En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora.
La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global.
Bueno, y continuamos en otra edición de la Internacional Sonora, la quinta. Esta vez estamos en una entrevista de actualidad y vamos a conectar con la Franja de Gaza, con Palestina. Después de que Hamas lanzara la ofensiva contra Israel y, evidentemente, como sigue siendo y sigue cometiendo crímenes de guerra, Israel actualmente está masacrando Gaza, continuando con su régimen de apartheid y continuando con lo que ya conocemos como una cárcel a cielo abierto. Pero bueno, después de esta ofensiva sabemos que la situación se ha complicado, se ha agravado, y vamos a escuchar de primera mano a una periodista. Ella es Huda Hejazi. Ella es periodista de Hispan TV, hispano-palestina, lleva desde 2017 en Gaza. Y bueno, Huda, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Espero haber pronunciado bien tu nombre, si no me puedes corregir. Y bueno, pues lo primero, saber cuál es la situación actual en Gaza después de los últimos bombardeos, cómo lo está viviendo la población civil. Y bueno, me imagino que tú ya sabrás qué crímenes de lesa humanidad se están cometiendo actualmente con estos bombardeos. Y para este primer bloque de preguntas, saber también si la población, si os estáis preparando para una posible ocupación militar, una ocupación terrestre.
Bueno, sí, ya estamos casi en una semana desde que empezó el enfrentamiento el pasado sábado 7 de octubre. Como bien has dicho, cuando Gaza comenzó la ofensiva militar hacia la entidad sionista. Esta ofensiva vino a la luz de los continuos ataques israelíes a los detenidos palestinos dentro de las cárceles de la ocupación, los cuales llevan desde varios meses sometidos a políticas criminales como son la política de la negligencia médica, el asesinato deliberado. También han aumentado el número de detenciones administrativas. Por otra parte, también se llevó a cabo, ya que los colonos israelíes llevaban semanas atrás profanando lo que es la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los lugares más sagrados para los palestinos y para los musulmanes en general, en donde los colonos procedieron a intrusionarse en las explanadas, llevando a cabo rezos y rituales religiosos, incluso bailando, cantando, y eso se considera una profanación para la religión de los palestinos y de sus lugares sagrados. Y también llevaban desde el comienzo de este año adentrándose a campamentos como es el campamento de Jenin, distintas zonas en la Cisjordania ocupada, arrestando a mujeres, agrediéndolas físicamente. También se han hecho varias masacres en Jenin, en donde decenas de palestinos han perdido la vida. Incluso este año se denominó como el año más sangriento en las dos últimas décadas. Entonces, ante la luz de todos estos crímenes, la resistencia palestina decidió poner fin y comenzar un enfrentamiento con Israel. Sin embargo, este enfrentamiento no fue como los demás enfrentamientos, en donde solo se procedían a lanzar misiles, sino que también hubo una incursión terrestre por parte de la resistencia de Hamas por tierra, mar y aire, en donde por primera vez en la historia Hamas se pudo infiltrar en los territorios ocupados. Se hizo con puntos del ejército de la ocupación, se hizo también con el poder de varios kibbutz donde se encontraban varios soldados del ejército, y eso se considera un punto positivo para la resistencia palestina y mostró que esta entidad sionista, la cual alega ser de las más poderosas del mundo y tener los máximos niveles de seguridad, no ha podido hacer frente a la fuerza de la resistencia. Sin embargo, lo que ocurre ahora en la Franja de Gaza es una situación muy lamentable. Desde hace una semana la Franja de Gaza ha estado sometida a bombardeos. Israel ha tenido como principal objetivo destruir toda la infraestructura interna y externa de la Franja de Gaza. Más de 2.500 viviendas han sido destruidas totalmente. más de 30 edificios de gran altura también han sido demolidos. Más de 200.000 personas ahora se encuentran refugiados en colegios y han sido desalojados de sus casas. El número de víctimas sigue aumentando hasta el día de hoy. La última cifra emitida por el Ministerio de Sanidad alcanza las 1.400 víctimas y más de 6.500 han resultado heridos. Y por si no fuese poco, también en el segundo día de enfrentamiento, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, impuso un asedio en el cual se procedía a cerrar todas las fronteras que conectan la franja de Gaza con el exterior, que concretamente son tres: la frontera de Rafah, por donde conecta la franja de Gaza con Egipto, y el de donde se procedía a la entrada de palestinos y su salida; la frontera de Erez, que conectaba la franja con Israel y los territorios ocupados; y la tercera, que era la de Karm Abu Salem. Al cerrar estas tres fronteras, Israel ha impedido la entrada de alimentos, de material médico, de corrientes eléctricas, incluso de agua. En este caso, la población está afectada, por supuesto, ya que la luz está cortada en la franja de Gaza desde hace más de 5 días, ya que en Gaza solo se encuentra una central eléctrica, la cual produce una cantidad insuficiente para cubrir todas las necesidades de la población. Y más del 60% de la población no tiene agua en sus casas. Pero el sector que de verdad está más afectado es el sector sanitario, el cual necesita la corriente eléctrica para poder prestar los servicios necesarios a los heridos que llegan a los distintos hospitales y centros médicos de la franja de Gaza.
Entonces, actualmente los hospitales no tienen luz.
No, los hospitales llevan ya desde hace 4 días sin luz. Están funcionando con generadores eléctricos que funcionan por combustible o gasolina. Y ayer emitieron un comunicado en el que anunciaron que el combustible de reserva está a punto de agotarse, que solo podrían funcionar 2 días más, solo queda combustible para 2 días, que son 36 horas. Y después de esas 36 horas no se sabe cómo se llevará a cabo la función y los servicios que prestan estos centros médicos.
Judá, ¿cuánto crees que podría aguantar Gaza sin la ayuda humanitaria?
No podría aguantar mucho porque, como ya te digo, no hay ni alimentos, el agua está casi cortada, no hay luz, o sea, completamente no hay nada. Y lo más difícil, aparte de todo eso, es la seguridad, que no hay seguridad en la franja de Gaza. En cualquier momento, cualquier persona puede morir. Y yo creo que eso es lo que más daño, lo que más duele. Por lo que yo creo que...
Sí, ¿dónde se está refugiando la población civil de los bombardeos?
Israel ha dado una orden en que los palestinos o los gazatís deben de refugiarse en los colegios de la UNRWA, que es la Organización para los Refugiados Palestinos. Pero igualmente en esta guerra Israel ha bombardeado colegios o puntos cerca de colegios en donde los gazatíes que se instalaban allí han sido heridos, y muchos de ellos también han perdido la vida.
Judá, nosotros hemos escuchado que Israel ha dicho que daba un plazo para que la población civil saliese de Gaza, pero sabemos que Gaza está cerrado por todas las fronteras. ¿Es posible una evacuación por la frontera de Egipto?
Mira, es que Israel desde hace muchos años tiene como un protocolo, está estudiando un protocolo que es el protocolo sionista, en donde lo que quiere hacer es trasladar a los gazatís de la franja de Gaza hacia el desierto de Siná para apoderarse de lo que es la franja y hacerse con todo el control de Palestina. Entonces, con esta ofensiva lo que Israel quiere es llevar a cabo ese protocolo. Incluso también está pensando, o casi han anunciado, que probablemente podrían empezar a incursionarse terrestre los soldados israelíes aquí en la franja de Gaza.
¿Desde Gaza pensáis que es bastante probable esta posibilidad?
Sí, y no lo pensamos. El primer ministro de Israel ha anunciado que es una posibilidad y que lo podría llegar a hacer.
¿Cómo os estáis preparando desde Gaza para esta posibilidad?
La verdad es que en Gaza no hay recursos, la población civil no tiene dónde refugiarse. Sin embargo, la resistencia ha asegurado de que tiene un plan para enfrentar este posible caso. Pero en cuanto a la población, no se sabe cómo se actuará si se da esa posibilidad.
¿Y la resistencia cómo podría actuar en dicho caso? No sé, entendiendo que es una zona donde hay mucha población, muchos callejones, que sería una guerra urbana, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, y tampoco quiero hacer hincapié en que la resistencia palestina no está apoyada como Israel está apoyada por los Estados Unidos de América, así que su armamento no tiene la misma fuerza ni la misma potencia que el armamento que utiliza Israel. Sin embargo, asegura que tiene un plan para esa opción, y en el primer día de enfrentamiento, en cuanto entró a los territorios ocupados, mostró al mundo y mostró a la población de que tiene la capacidad de enfrentar al ejército de la ocupación cara a cara.
Judá, por rematar esta cuestión, ¿Egipto estaría dispuesto a abrir la frontera?
No, el presidente de Egipto no ha dado ninguna declaración al respecto, pero según corresponsales aquí que trabajan para fuentes egipcias, Egipto no quiere que esa posibilidad se lleve a cabo, ya que les perjudicaría, y ellos también, Egipto, se encuentran en una crisis y hay muchísima población, por lo que no creo que aceptarían esta situación.
Judá, volviendo a la ofensiva, ¿cuál ha sido el objetivo de esta ofensiva para el pueblo palestino?
El objetivo, como te he dicho...
¿Identitario?
Sí.
Disculpa.
Como te he dicho al principio de la entrevista, el objetivo de que Palestina haya sido quien haya empezado esta ofensiva es para parar los crímenes que lleva cometiendo Israel desde hace muchísimos años, y sobre todo los últimos crímenes, que ha sido la violencia que se ha llevado a cabo contra los presos palestinos en las cárceles de la ocupación, el aumento de las detenciones administrativas, las continuas profanaciones que se han llevado a cabo con la mezquita de Al-Aqsa, y no solo con Al-Aqsa, sino que también ciudades en la Cisjordania ocupada, en ciudades en Jerusalén, y también para acabar con el asedio que lleva más de 17 años impuesto sobre la franja de Gaza.
Judá, otra pregunta que es pertinente: ¿qué está pasando con Cisjordania? ¿Qué está pasando con la Autoridad Nacional Palestina? ¿Cómo están siendo esas relaciones con la resistencia palestina en Gaza, y qué va a suceder? ¿No estamos viendo una respuesta conjunta? ¿Qué está pasando entre las facciones?
Sí, la Autoridad Nacional Palestina lamentablemente no se ha comportado nunca como debe de comportarse un gobierno con su población, por lo que siempre la población gazatí ha adoptado por apoyar a la resistencia palestina, ya que ella ha sido la única quien ha defendido los derechos del pueblo palestino. El primer presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, asegura de que está haciendo todos sus esfuerzos, pero no hemos visto nada, nadie se ha movido, nadie ha hecho nada para parar esta guerra. La única que ha visto sus actos ha sido la resistencia al intentar hacer frente al ejército de la ocupación, lanzando misiles e intentando pelear también de manera terrestre.
Entonces, de alguna manera, en Gaza, la Autoridad Nacional Palestina está como delegitimada.
Sí, podríamos decirlo así. Incluso en Cisjordania, todos los crímenes a los que han estado cometidos los distintos campamentos en Cisjordania, la población en Cisjordania, en Al-Quds, todas las profanaciones que se han llevado a cabo por Israel a sitios sagrados, ya sea cristianos o musulmanos, nunca el gobierno palestino ha hecho nada para parar estas violaciones.
Después de esta ofensiva, hemos visto como a nivel geopolítico ha habido movimientos. ¿Cuáles son los principales movimientos geopolíticos que se pueden venir a futuro y que se están viendo? ¿Y podría ser también una implicación de Hezbollah en el norte?
Hezbollah haya hecho un llamamiento a sus combatientes para ayudar a la resistencia palestina. También Irán ha enviado varios mensajes de aviso a la ocupación sionista. Egipto, también por otra parte, Jordania, los Estados Emiratos Árabes también están intentando presionar a Israel para llevar a cabo a lo que se denomina como un pasillo humanitario, un corredor humanitario en donde se podría permitir la entrada de las necesidades básicas que hemos dicho que son suministros eléctricos y alimentos principalmente. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta por parte de Israel.
Y respecto a Hezbollah, ¿tú crees posible que también entren en la guerra?
Yo creo que si llega el régimen de la ocupación a entrar de manera terrestre, yo creo que deberían de intervenir, ya sea Hezbollah o sea Irán por otro lado, porque si no, no sé si la resistencia palestina ella sola sería posible enfrentar a esta entidad sionista, a pesar de que todas las facciones palestinas en Gaza, ya que hay distintos movimientos de resistencia como el de Hamas, que es quien es el líder de esta batalla, pero también está apoyado por distintos movimientos como son la Yihad Islámica, Hezbollah Militar, Brigadas de Al-Qassam, movimientos también como la Camada de Leones, que también se llevó a cabo en Cisjordania, por lo que se está intentando, por una parte, unir a todos los movimientos de la resistencia palestina para hacer frente a este ocupante sionista.
Entonces, ¿ves probable que entre Hezbollah también?
Sí, sí, puede ser probable, y ha hecho él un llamado para reunir sus combatientes, y también ha bombardeado ya varios misiles hacia los territorios ocupados como un mensaje de aviso de que si no detienen esta masacre y esta ofensiva militar, podría entrar Hezbollah en la batalla.
Por otro lado, desde Occidente se habla solo de Hamás, pero vemos que esta ofensiva ha sido realizada por las distintas facciones que hay en la resistencia palestina. No sé, vemos como que esto podría ser pues una excusa, ¿no? Es decir, Hamás, extremistas islámicos, pues ya tenemos la excusa, ¿no? Terroristas, etcétera. ¿Qué piensas al respecto?
Sí, ahora lo que están intentando los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación europeos que están siendo influenciados por las fuentes israelíes, están dando la vista de que Hamás es una entidad terrorista, se parece a la entidad de Daesh, en donde intenta matar a niños, intenta matar a mujeres inocentes y a civiles, y esto no es así, es todo lo contrario. Quien ha matado a civiles inocentes y a niños, incluso a bebés recién nacidos, han sido la entidad sionista, y esto se ve claro en todos los medios de comunicación, en vídeos, en relatos, por lo que se quiere como intentar poner mal la posición de Hamás.
Sí, es verdad que hemos visto que esta ofensiva pues llevaba mucho tiempo preparándose. ¿Jamás había recibido apoyo de Irán o de otras potencias, o me refiero, para poder realizar esta ofensiva?
Sí, Irán es una de las potencias que siempre ha estado apoyando a Hamás en tema de logística, en tema de financiación. Y sí, claro, esta operación se va preparando, según ha emitido la resistencia palestina, desde el año 2020-2021. Ya que en 2021 se llevó a cabo la operación de Saif al-Quds, y mucha gente dice que esto es como una continuación de esa operación que se llevó a cabo en 2021.
De cara a un futuro, Judá, nos gustaría escuchar una valoración tuya de qué podría pasar si dos estados, una descolonización, no sé si habría las fuerzas suficientes para ello. Siempre nos queda la duda si los acuerdos de Oslo han legitimado el colonialismo. Y cómo, si es posible que esto sea un nuevo camino para la resistencia palestina.
Sí, la resistencia palestina ha asegurado que ella no aceptará que la situación continúe como estaba antes de que comenzase esta batalla. Se ha asegurado que tampoco se normalizará con el ocupante, es decir, el objetivo de la resistencia palestina ese ha sido siempre expulsar a este ocupante de los territorios ocupados, ya que esos territorios pertenecen a los palestinos y Israel ha expulsado a esos palestinos y han sido trasladados a Gaza o a distintos países del mundo. ¿Qué es lo que vendrá en el futuro? La verdad es que por ahora no se sabe, pero no creo que la creación de dos estados sea una opción válida. Tampoco la resistencia no aceptará una descolonización ni una ocupación en la franja de Gaza.
Sí, no, cuando decía descolonización me refería a descolonización de Israel, claro, de la parte sionista. Digamos que esto marca un antes y un después también con respecto a la Autoridad Nacional Palestina, porque ellos sí aceptaban los acuerdos de Oslo. ¿Qué va a pasar en respecto a las facciones palestinas?
Sí, claro. A ver, los acuerdos de Oslo nunca se han llevado a cabo, ni ninguna ley internacional en donde se ha llevado a cabo de que hay dos estados, ya que se ve claramente de que no hay dos estados. El estado ocupante es quien ha llevado el poder, es quien ha llevado las riendas de todo lo que está pasando aquí en la franja de Gaza. La entidad ocupante siempre ha sido la poderosa y la Autoridad Nacional Palestina sí, por decirlo de alguna manera, cree en los acuerdos de Oslo, pero para los palestinos y para su resistencia no, y los condena, ya que para ellos no son válidos esos acuerdos.
Bueno, Judá, la última pregunta, ¿hasta qué punto la población en Gaza va a poder aguantar todo lo que se viene, todas estas masacres, y cuál es el nivel de apoyo a la resistencia?
Sinceramente, yo me he sorprendido porque ya se ha llegado a un nivel de cansancio extremo, no solo para la población, sino nosotros como periodistas, donde tenemos que salir, cubrir los acontecimientos, pero me he sorprendido mucho, sobre todo cuando he estado trabajando en el hospital de Al-Shifa, he visto cómo gente ha recibido a familiares muertos, y no muertos en un estado normal, sino descompuestos, quemados, o sea, han sido imágenes horribles, pero me he sorprendido de que la población dice que a pesar de las pérdidas deben de seguir luchando y deben de salir victoriosos para por lo menos esas personas que han muerto luchando para que esa causa palestina siga adelante, dé su fruto. Así que los palestinos, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de las pérdidas, la mayoría de ellos sigue apoyando la resistencia y les apoya para seguir adelante.
Judá, muchas gracias. Sí tenemos también una última duda respecto a qué está pasando con el gobierno sionista, el gobierno de ocupación de Israel, porque vemos que está llegando a sus cotas máximas de ortodoxia o de extremismo. Y la verdad que ya lo tenían muy difícil para formar gobierno, lo han formado a última hora. Desde aquí nos preguntamos, ¿esto ha sido por la ofensiva o al revés? ¿Qué puede pasar con este gobierno?
No, mira, desde que Benjamín Netanyahu volvió al gobierno, Israel no ha aceptado ese gobierno. No sé si habéis estado al tanto de que siempre han salido manifestaciones multitudinarias en contra del gobierno, ya que es un gobierno extremista y ultraderechista. Muchas veces Israel ha llevado a cabo, no guerras, sino escaladas contra la Franja de Gaza como una manera para dejar al lado su crisis interna, para mostrar a sus habitantes de que él está haciendo algo por ellos, cuando es al revés, ya que la resistencia no solo en Gaza, sino que también en Cisjordania ha estado llevando a cabo varias operaciones. Entonces, los colonos tampoco están viviendo, por así decirlo, una vida estable, por lo que siempre han estado saliendo manifestaciones en contra de Netanyahu, en contra de su gobierno, pidiéndole de que salga del gobierno, de que quieren vivir una vida en paz y libre. Entonces yo creo que también esta potencia en esta guerra y la gran cantidad de destrozos lo está haciendo Netanyahu para acabar con la crisis interna que posee en su gabinete.
Es parte de una estrategia.
Sí, es una estrategia que está llevando Netanyahu, no nueva, sino lleva ya desde que él entró al gobierno, incluso entre ellos, entre, por ejemplo, Benjamín Netanyahu y el presidente Itamar Ben-Gvir, siempre han habido, no han estado conjuntos en las ideologías, en las leyes que se han llevado a cabo. Entonces, hay crisis interna dentro del gabinete y dentro de la población, ya que la población de Israel no quiere que Benjamín Netanyahu siga al cargo de ese gobierno.
Bueno, Judá Yazi, nosotros no tenemos más preguntas. No sé si tú quieres añadir alguna más, algo que creas relevante.
No, yo creo que ya todo ha quedado claro y se ha cubierto de una manera correcta.
Bueno, muchísimas gracias por poder escuchar tu voz. Siempre fuerza, ánimo desde aquí y solidaridad con los pueblos en resistencia, en este caso con Palestina. Continuaremos intentando poder escucharos y saber qué está sucediendo de primera mano. Y bueno, un fuerte saludo desde El Salto Radio aquí en la Internacional Sonora.
Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes.
En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora.
La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global.